El próximo lunes es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, una enfermedad que apareció en los años 80 y que dejó a la sociedad desconcertada. Las personas fallecían tras contraer un extraño virus y además pertenecían a las víctimas del SIDA, unos colectivos muy estigmatizados. Hoy vamos a recordar con nuestro invitado cómo se vivió aquella situación, Pedro Fernández Retana.
Pues sí, el primer caso documentado de SIDA en España es de octubre del 81. Los médicos no sabían cómo actuar ante esta nueva enfermedad que afectaba sobre todo a homosexuales y también a toxicómanos. Pello López Munay vivió en primera línea aquellos difíciles años 80, ya que fue presidente de la Federación Española de Comités Ciudadanos de Lucha contra el SIDA. Gracias por venir, Pello.
Hola, Pello.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Pello, ¿cómo te acercas tú a la problemática, a esta enfermedad, al SIDA en los años 80? ¿Cuál es tu primera relación, tus primeras noticias, tu primer contacto?
Bien, yo vengo de ser sindicalista en Michelin, que es donde trabajé 18 años. Estuve en aquella época muy dura de Michelin, de las huelgas, de los asesinatos, de los atentados. Nos acordamos todos, Ergueta aquí en la calle Dato.
Efectivamente, en la estación.
Vengo de aquí y vengo un poco desencantado de la lucha sindical, pues porque yo no estaba acostumbrado, ahora ya uno está más baqueteado y peina canas de intereses cruzados, no sé, bueno, aquella historia. Y entonces me retiro y digo, voy a dedicarme a alguna actividad individual, yo solo, no quiero saber nada con nadie, porque estaba pues realmente un poco quemado, ¿no? Y me puse a hacer algunas cosas así muy personales, expresión corporal, cerámica, aquellas cosas, ¿no? Y a estudiar a la vez derecho, a través de la Universidad de Educación a Distancia. Yo venía de formación profesional, de la antigua formación profesional, y me pongo a estudiar Derecho. Y estando en estas, me vienen dos amigas, eran pareja, eran lesbianas, y me dicen, oye, ¿te has enterado de esto? Pues no mucho, pues Estados Unidos a esto. Y ahí está funcionando muy bien todo lo que es el movimiento asociativo para organizar a los colectivos, hacer prevención y tal. Bueno, vamos a ver. Yo al principio un poco incrédulo de lo que aquello podía pasar, porque yo ya venía, como os digo, muy quemado de la antigua etapa, anterior etapa mía. Tenemos un periodo de formación que le suelo llamar yo. Yo de salud no tenía ni idea, hice un cursito de salud pública, leíamos todo lo que nos venía, nos traducían artículos.
Sí, eran los comienzos.
Eran los comienzos.
Estamos hablando del 85, más o menos.
85, nos reuníamos. El 81 aparece el virus, el primer caso en Estados Unidos, el 85 aquí, ¿no? Empieza. Nos reuníamos en la calle Manu Iradier, allá en una cafetería que había todos los jueves a la tarde, tomábamos café y nos pasábamos los artículos, los libros, y luego nos íbamos a casa y cada uno leíamos. Eso éramos cuatro o cinco personas. Luego ya legalizamos. Yo le dije, bueno, esto yo, sinceramente, a mí esto de trabajar con otra gente y tal en un movimiento asociativo, estoy muy quemado. Yo os ayudo a legalizar esto, a hacer toda la documentación, papeleo que hay que hacer frente al gobierno vasco, registrar, etcétera, etcétera, pero luego yo me voy. Pues vale, de acuerdo, aceptan la condición y de acuerdo. Pero al poco tiempo, las dos personas estas, las dos amigas que se habían acercado a plantearme que colaboraba con ellas, me vienen a decir que ellas lo dejan, que se han enterado que una de ellas está infectada porque había tenido unos antecedentes de relaciones con droga y que lo dejan, que entendían que yo me marchara y se quedara todo
empantanado.
Y que no podían ellas vivir personalmente en una situación y estar a la vez trabajando en el tema. Y dije, bueno, yo me voy a quedar, darme los papeles, me quedo a ver quién pasa por delante de la puerta y se los endoso y me voy. Y fueron 20 años.
Esta es la tuya.
Tardaron 20 años en pasar alguien por la puerta, ¿no?
Eso fue. Bello, no, habría más gente en la casa que hasta los 20 años que no.
Esta chica
hasta
la
que
cual
no matan a Buesa, Fernando, que es otro momento de inflexión en mi vida, pues.
Recuperando aquellos años 80, ¿esta amiga tuya conocida a la cual te referías falleció?
Sí, la pareja no, pero ella sí. Ella falleció.
Los primeros casos a los cuales tienes acceso o memoria de SIDA en Vitoria, ¿de cuándo pueden datar? El primero documentado en España está fechado en Cataluña en el año 81, en un mes de octubre del 81. El virus no se detecta como tal, no se descubre hasta el año 83, porque claro, la gente fallecía del 81 al 83, pero no se sabía de qué. Era una neumonía, una infección generalizada.
Sí, había unas infecciones oportunistas que eran las que se detectaban y se conocían. O sea, tenía una deficiencia inmunitaria y de repente aparecía con una tuberculosis y la tuberculosis le...
Sí, porque era más propenso a coger todo tipo de enfermedades, claro.
Pues eran esas enfermedades ya conocidas, que tenían tratamiento, pero que las personas no respondían porque ese sistema inmunológico no estaba en orden.
Los primeros datos, entonces, las primeras referencias de fallecimiento
aquí en Vitoria. Me acuerdo de un caso en el 86 con el que tuve una relación personal importante, pues de los primeros, porque era una persona muy conocida en Vitoria y no quería que se trascendiera, y entonces la relación fue muy de café, como suelo decir yo, de quedar y poder charlar y no sé qué. Y luego fue otra persona que venía de Vizcaya, se asentó a vivir aquí y murió por esas fechas, por el 86, 87, los primeros casos que me acuerdo.
El diagnóstico de la enfermedad era sinónimo de sentencia de muerte.
Sí, era sinónimo de sentencia de muerte al principio, muy al principio. Luego aparece un nuevo medicamento, el AZT, habíamos oído hablar.
En el 87.
Personalmente lo pasé muy mal porque el AZT al principio parece que era la única solución. Yo animé a todo aquel con el que hablé que tomara el AZT, pero resulta que se hacen varios estudios y cuando se ve que al principio mejoran mucho, a todos los que estaban con el placebo se les pasa inmediatamente al AZT, hasta que llegó un momento que se dijo a nivel internacional, vamos a hacer un estudio que lo vamos a empezar y lo vamos a acabar, para ver realmente qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que al final se morían igual tomando el AZT que sin tomarlo. Uh-huh. Incluso los que tomaban con efectos secundarios, porque no era agua bendita, como solemos decir, ¿no? No era inocuo, tenía sus efectos secundarios. Aquello fue un palo terrible para mí. Yo me acuerdo que esto fue en un congreso en Canadá. Y bajábamos de la sala donde se habían presentado estos informes y bajaba con un médico de Burgos, otro de Logroño, tal, y bajamos diciendo, ¿y mañana qué vamos a decir? Si hasta hoy hemos estado diciendo que sí, que lo tomen, y hemos ido pelmas con la gente porque creíamos que era lo mejor en aquel momento, ¿no? Entonces ya a partir de eso, cuando se empieza a subir, vienen los combinados, el AZT con otras cosas, con otros medicamentos, se empieza a hacer combinaciones y funciona bien. Entonces la gente al principio se moría sin tratamiento, luego se moría con ese tratamiento al que habíamos animado a tomar, y eso tocó reconocer que hay, pues nos fiamos probablemente de la industria farmacéutica, que era la que hacía los estudios, y creíamos que era lo mejor que podíamos hacer es aconsejar que se tomara a la gente, también se murieron, y luego ya vinieron los combinados y ya dejaron de morir, pero al principio no había nada. Por eso al principio, ahora estamos diciendo a la gente que si ya tiene sospechas de que, o ha tenido alguna pérdida de riesgo, se haga la prueba, porque ahora hay una solución, una alternativa. No le vas a curar, pero tal. Entonces ni les animábamos a hacerse la prueba, es decir, lo que tienes que hacer es eso seguro, pero ¿para qué quieres hacerte la prueba y saberlo si no te podemos dar nada que pueda solucionarte o paliarte esto?
Y luego estaba la condena social. Que era la otra cara de la moneda.
La condena social fue muy fuerte. O sea,
porque estamos hablando de grupos muy marcados,
toxicomanos,
drogadictos.
Y no tanto también, ¿eh? Acordémonos del Colegio María Goretti de Durango, una niña que se escolarizó, que estaba infectada, y cómo se pusieron todos los padres en guerra en contra de aquella niña, ¿no? Y de que se escolarizara. Aquí tuvimos la casa de Arriaga, tenemos el Estrada, tuvimos varios casos, y el hecho este que os digo de esa persona, yo he tenido mucha gente que me he reunido con ella en los sitios más insospechados, porque había una presión terrible, y eran personas pues que tenían su familia y su vida social, y habían tenido, bueno, iba a decir un desliz, no sé si uno, dos o tres, pero bueno, y se habían infectado, y había una presión tan fuerte que por miedo a perder el trabajo, por miedo al rechazo de todos los compañeros, de la familia, te pedían, oye, y yo de ahí me ha quedado, y es una anécdota, mucha gente me dice, oye, que te vi por la calle y no me saludas, y digo, es que como no sé muy bien muchas veces de qué conozco a la gente, de aquella época, cuando me encontraba con la gente en la calle, no saludaba, salvo que ellos me saludaran, porque a ver si iba a ser esa persona casada, no sé qué, con el que estuve la semana pasada, y yo iba con su mujer y le saludo, y su mujer va a decir, ¿de qué conoces a este que es el del SIDA? O sea, que ahí se me ha quedado un poco esa especie de deformación, ¿no?, de que intento muchas veces...
Uh-huh. Porque te referías a un colectivo, al colectivo homosexual, pero no hay que olvidar que los años 80 fueron los años del plomo y los años de la heroína aquí en Euskadi. Era tremendo el tema de la droga, sobre todo de la heroína.
Era un problema muy, muy fuerte, porque además en Euskadi...
Estaban las jeringuillas.
Estaban las jeringuillas y era además... en la universidad, o sea, tenemos en cuenta Panero, toda esta gente de aquella generación, escritores, no sé qué, todos estos consumía, porque era como muy snob, la gente de un nivel
hombre,
cultural.
Hombre, ahí tenemos a Lou Reed, heroín.
Sí, eso es, heroín. Era muy, como muy snob, muy para crear, parece que decían que era mejor, no sé. Entonces, no tenía el rechazo social que hoy día tiene el consumo de drogas, ¿no?, de sustancias. Ya digo que estaba muy asentado y a nivel universitario, y gente de ciertos niveles culturales. Entonces, afectó a mucha gente sin saberlo. Sin saberlo porque pues empezaron a consumir por pues se habla muchas veces de que Picasso creaba consumiendo algo, no sé, Dalí, todas esas cosas, ¿no? Que hemos entonces fue una época muy dura, especialmente en Euskadi, donde las drogas tuvieron una especial incidencia, sobre todo la heroína inyectada. Y ahí cayó mucha gente.
Pello, ¿cómo te lo montabas para tejer la red de comisiones anti-SIDA por toda España? Tú eras el presidente de la Federación Española. Hoy en día tenemos internet, correo electrónico, pero por aquel entonces no había más que una cosa, el teléfono, Renfe y el coche.
Pues mira, fue una locura y ahora, desde la distancia, veo que fue, pues por mi parte, bueno, no sé cómo calificarlo, porque yo trabajaba en Michelin. No dejé de trabajar en Michelin para dedicarme al SIDA hasta que llega un momento que el ayuntamiento decide crear una serie de servicios y Cuerda me plantea, bien, yo, si el ayuntamiento va a meter dinero en toda esta historia, necesito una persona de referencia que se dedique, que controle, que, o sea, que esto no sea un desmadre al final, ¿no? Porque el colectivo y la gente a la que se iba a atender era gente problemática, como ya sabemos. Entonces, hasta entonces yo trabajé en Michelin y salir de trabajar de mañana a las 6 de la mañana y coger el coche e irme a una reunión a Madrid, vamos, sin dormir cantidad de veces. No había otra forma más que desplazarse, o sea que y a Sevilla, a Sevilla, a Valencia. El otro día me decían mis dos hijas se vinieron a vivir conmigo cuando yo estaba metido en todo este lío. Y casi al final, y me dijeron, cuando fuimos a ir contigo lo hablamos, eran unas niñas. ¿Cómo vamos a hacer si papá está tanto de fuera que viaja? ¿Cómo vamos a estar viviendo con él? Y me decía, luego nos sorprendiste porque fuiste capaz de organizarte y de hacerlo de tal forma que seguías atendiéndonos y estar con nosotros y viviendo y tener comida dispuesta, y no, porque claro, eran muy, muy pequeñas. Y seguir con tu actividad externa, ¿no? Entonces no,
pero
fue
tú eres,
una locura.
Eres cocinillas también, ¿eh?
Sí,
¿Pello?
sí, me gusta.
Es otra de tus facetas que te gusta.
Pero
cocinar.
Fue una locura. En aquella época, me acuerdo una vez viniendo de Barcelona, venía a Vitoria, una noche tuve que pasar por Pamplona a dejar una persona que venía de la reunión y venía y me daba el sueño. Vamos, yo venía conduciendo, ya cuando le dejé en Pamplona, mientras estaba con la otra, me daba conversación, me daba el sueño enormemente, pero enormemente.
¿Qué hiciste?
Y no sé si decirlo, pero con el encendedor del
coche,
me quemé un poco en el dedo para tener dolor y no dormirme. Pero a pesar de todo, llegué a casa. Y al día siguiente le dije a mis hijas, ayer no sé cómo llegué a casa, he pasado por Arcaute y no soy consciente de Arcaute, porque es el pueblo de mi madre, de mi familia, y no soy consciente de haber pasado. O sea, he pasado con el coche y yo lo he pasado dormido, no sé cómo, pero no soy consciente de haber pasado.
Siempre un placer charlar contigo, pero el tiempo se nos va.
Y la música de Bruce Springsteen.
Qué buena. Gracias. Un abrazo. Gracias. Agur.